¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Un Afganistán que tenga cierto grado de estabilidad y que no se convierta en un semillero de organizaciones terroristas. Según el analista internacional Andrés Servin, es lo que persiguen los contactos de la comunidad internacional con el Talibán, una organización proscrita en Rusia y otros países. De hecho, esta semana representantes estadounidenses y europeos se reunieron con miembros de este movimiento, donde se abordaron temas como la importancia de la lucha contra el terrorismo, el imperativo de respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de todos los ciudadanos de Afganistán, sus minorías, sus mujeres, sus niñas, la necesidad de acceso de mujeres y niñas a todos los aspectos de la sociedad y gobernanza inclusiva, según el portavoz del Departamento de Estado norteamericano Ned Price. Rusia, por su parte, espera que una delegación del Talibán asista a las consultas afganas en Moscú programadas para la próxima semana, según dio a conocer la Cancillería del país euroasiático. Unos contactos que, según dijo a octavo mandamiento Andrés Servin, presidente del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, reflejan una gran preocupación de todos los vecinos de Afganistán por la amenaza terrorista que proviene de este país de Asia Central.
Lo primero con relación a Afganistán es que esa retirada caótica de Estados Unidos no solo impactó y afectó sus relaciones con sus aliados de la OTAN, obviamente, que también de alguna manera se vieron afectados, aunque todos han dicho al unísono de que, por suerte, Estados Unidos garantizó la seguridad del aeropuerto de Kabul hasta el momento que se fue, pero de todas maneras hubo muchas desprolijidades, para decirlo de alguna manera. Estos son datos menores. Lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, que hay una gran preocupación de todos los vecinos de Afganistán, aquellos que comparten frontera y aquellos que no comparten frontera, y por eso digo vecinos en el sentido más laxo, eso incluye a Rusia, porque Afganistán, bajo el gobierno de los talibanes, tenga un cierto grado de estabilidad y de gobernabilidad y no se convierta en un semillero de organizaciones terroristas que puedan proyectarse hacia los países vecinos. Entonces, ese es uno de los planteamientos centrales, creo que es una gran preocupación en el marco de un hecho fundamental, y es que ahora ya no queda una presencia de Estados Unidos en Eurasia, el espacio euroasiático pasa a estar controlado fundamentalmente por los actores euroasiáticos. Eso creo que quedó muy claro en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái sobre este tema, la más reciente de Dushanbe. Bueno, en este marco, más allá de la retirada de Estados Unidos, está esta gran preocupación por el terrorismo. Como bien lo define la Organización de Cooperación de Shanghái, hay tres preocupaciones, tres amenazas a la seguridad, que son el terrorismo, el fundamentalismo religioso y el separatismo. Son los tres males que combate la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero en este contexto, lo que hay que tener en cuenta también es otro elemento más allá de Eurasia, y es el tema de que, de alguna manera, la retirada de Estados Unidos marca una reorientación de su estrategia de seguridad nacional muy clara, muy patente, en términos de que ya la prioridad no es la amenaza del terrorismo internacional, sino que la prioridad es contener a China y en el marco de la disputa geoestratégica que hay con China. Y entonces, en ese contexto, el epicentro de un posible conflicto es fundamentalmente el área del Indo-Pacífico, en función de la estrategia estadounidense del Indo-Pacífico libre y abierto, que se lleva a través del Quad, entre otras cosas, con Japón, Australia y la India. Y por otro lado, con este acuerdo militar de cooperación militar tripartito entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia para el intercambio de alta tecnología y la construcción de submarinos nucleares para Australia, lo cual ha afectado más todavía las relaciones con los aliados europeos de Estados Unidos y particularmente con Francia, que se siente perjudicada por este acuerdo porque ha desplazado el acuerdo que existía con Australia, ¿no?
Andrés, muchísimas gracias, y yo quisiera preguntarle, porque de sus palabras se desprende que, como decían algunos, que esa retirada resulta que no ha sido tanto retirada como más bien una reagrupación. Entonces, ¿qué medida sería correcto abordar el asunto en estos términos?
En realidad, yo creo que fue una decisión que Biden no podía dejar de tomar en base a lo que había acordado en su momento Trump con los talibanes de una retirada de las tropas, más que nada en función de la agenda de Trump, que era decir que a su electorado que no se iban a continuar guerras imposibles para Estados Unidos. Ahora, más allá de que estuviera forzado por ese compromiso y por la negociación con los talibanes de retirarse, el proceso de la retirada fue bastante complejo y evidentemente no fue todo lo prolijo que debería haber sido, ¿no?
Andrés, y otra pregunta que quisiera hacerle, yo creo que otra cosa que se desprende de sus declaraciones es que resulta que, bien, tienen que estar muy atentos Rusia ante, bien, yo no sé, disculpas por insistir en eso como reagrupación, ¿no? Porque usted dice que ahora mismo el objetivo no es centrarse, ¿no? Centrar sus fuerzas por parte de Estados Unidos en Rusia y en China.
En realidad, los documentos de seguridad nacional que se han emitido los últimos en Estados Unidos apuntan a la contención como las principales amenazas a Rusia y a China. Personalmente, yo creo que el objetivo fundamental es China y es la principal amenaza para Estados Unidos y se identifica como tal. Y con Rusia creo que se está llegando a una situación de statu quo en donde a través de las conversaciones que se inician a partir de la reunión entre Biden y Putin y del acuerdo sobre START 3, hay como una especie de situación estabilizada. Y yo creo que toda la atención de Estados Unidos está más concentrada sobre el teatro del Indo-Pacífico, que es donde probablemente piensen que puede haber eventualmente un conflicto dado. Por un lado, la proyección marítima creciente de la flota china, la tensión en torno a Taiwán, la tensión en torno a las Islas Spratly, ¿no? La tensión en torno a Hong Kong, y a esto sumados la decisión de Estados Unidos de tener una presencia mayor en ese ámbito del sudeste asiático en particular, hace que es altamente probable que algún fallo de cálculo genere algún tipo de situación conflictiva. Lo que pasa es que yo creo que la estrategia de Estados Unidos en esa región está orientada justamente a una contención de carácter más militar de China con la presencia de su flota y esta nueva alianza con Gran Bretaña y Australia que a un juego que China juega mucho mejor, que es el desarrollo de acuerdos de libre comercio y de acuerdos económicos con no solamente países de la región del sudeste asiático, sino de toda el área del Indo-Pacífico. En el mismo momento que se anunciaba la creación del AUKUS, de este pacto militar, en el mismo momento China anunciaba que estaría dispuesta a incorporarse a lo que era antes el Tratado Transpacífico, ahora se llama Tratado Integral y Comprensivo del Pacífico, del cual Estados Unidos se salió durante la administración Trump y al cual no ha vuelto. Pero esto sumaría una presencia china en dos tratados que son de mayor peso económico en el mundo, que son el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, y el TPP-11, que es el Tratado Transpacífico.
Andrés, muchísimas gracias. Esa sería mi última pregunta, porque, por ejemplo, entre las últimas noticias que podemos ver respecto a Afganistán son negociaciones que mantiene Estados Unidos con insurgentes afganos, tal como lo escribe la prensa. Y también sabemos que Rusia está interesada en entablar bien comunicación con ellos, y cosa comprensible porque usted, por ejemplo, ha mencionado cuestiones de seguridad. Yo quisiera preguntarle en qué medida, en su opinión, son gente, ¿no?, de Afganistán que realmente podemos negociar con ellos, o se puede negociar con ellos, ¿no? Y realmente conseguir algo que sea sólido, que sea confiable, ¿no? Esa sería mi pregunta.
Bueno, esa es una excelente pregunta porque yo creo que, primero, dentro de los talibanes hay facciones que están en tensión y en lucha por el control del gobierno. Eso no queda tan manifiesto ni tan claro, pero es evidente que el grupo Haqqani, que tiene mayor fuerza dentro de los talibanes, trata de imponerse a los demás. Esto tiene una relación además con su origen y sus bases en Pakistán, y eso también complejiza la relación internacional. Pero fundamentalmente, más allá de los conflictos internos dentro de los talibanes, lo que hay es un conflicto con otras organizaciones yihadistas, como es el caso del ISIS-K, que es un desprendimiento del Estado Islámico, no es un desprendimiento, en realidad es una sucursal, una filial en Afganistán, y que amenaza no solamente, como recién lo ha hecho, con actos terroristas en Afganistán, y como lo hizo en su momento en el aeropuerto de Kabul antes que se retiraran los Estados Unidos, sino que también amenaza con proyectarse a los países vecinos. Yo creo que eso en particular debe ser una preocupación para Rusia, porque el ISIS sí tiene una filial que intenta desarrollar actividades terroristas en Rusia.